Sería hermoso que ninguno de nosotros, los que en esta mañana nos congregamos, pero ninguno, sin excepción, sería hermoso, sería precioso, que ninguno de nosotros vengamos a adorar, nosotros los que estamos congregados en esta mañana, que vengamos a congregarnos con un corazón dolorido, con un corazón resentido, con un corazón cargado y con un corazón con mucho peso. Que tuviéramos también nosotros en esta mañana una mente libre, pero oiga esto, verdaderamente, y no en la teoría, sino en la realidad, una mente libre de preocupaciones. Que no haya nada, ni ninguno, ni ninguna cosa que nos pueda a nosotros quitar la calma, que nos pueda robar el sueño y que nos quite el gozo de poder servir a nuestro Dios. Desafortunadamente, la realidad es otra. Por silla que pasemos, por módulo que nosotros nos acerquemos, por fila que nosotros lleguemos, habrá alguien o habrá algunos en esta mañana que estamos ya así, a punto de tirar la toalla. Estamos ya al borde de la desesperación. Estamos al borde de la angustia. Estamos al borde de cometer locuras, de cometer atrocidades. Y déjeme decirle, no está solo con ese tipo de pensamientos. Somos varios que estamos sufriendo, somos varios que hemos sido atacados, somos varios que hemos sido asaltados y hemos sido atacados por este tipo de situaciones que nosotros ya no sabemos cómo hacer. Es el deseo de mi corazón y es por eso que esta mañana he tomado el tiempo suficiente. No vamos a irnos a ver tantos textos de la Biblia, porque ¿sabe una cosa? Se quedaría usted asombrado de ver todos aquellos versículos que aparecen en la Escritura que opinan distinto como usted opina y que ven distinta la vida como usted la ve y que aprecian el futuro de su vida como usted lo ha llegado a apreciar. Si no queremos ponerlo en ridículo, no queremos en ningún momento, no queremos golpear a nadie con la palabra de Dios, al contrario, que con los pocos versículos que en esta noche vamos a ver, esta mañana, nosotros podamos darnos cuenta que Dios nos ama como nosotros no lo entendemos. No hemos llegado aún a comprender la calidad, la cantidad del amor que Dios tiene por nosotros para hacernos salir de este problema en que nosotros estamos involucrados. Algunos de nosotros no hemos visto en el estado, fíjese pues, en que nosotros estamos, y muchos creemos que estamos pasando por el nudo de la situación. O creemos que el problema es tan pequeño o que acaba de comenzar y empieza a agravarse. Y pensamos que estamos muy lejos de poder resolver nuestro problema. Cuando Dios nos dice todo lo contrario. El problema ya se incubó, el problema ya está ahí. El problema ya se agravó, pero ahora está deshaciéndose el nudo. Ahora está resolviéndose el problema. Estamos en la recta final, estamos en el sprint final, estamos en la última vuelta. Y sabe una cosa, tenga mucho cuidado de que tenga que quedarse tirado, de que tenga que quedarse abandonado, de que tenga que quedarse usted en la última vuelta, en los últimos 100 metros, en el último arrancón. Usted ya está, oiga esto, ya está para resolver su problema. Ya está para salir y usted lo ve tan difícil que piensa que está entrando y que no hay solución a esta situación. Los que se acercan a nosotros cuando se enteran por ellos mismos o probablemente porque usted les comentó o por terceras personas, se acercan a nosotros y pensamos que nosotros somos merecedores de todo tipo de conmiseración. La palabra conmiseración es sinónimo de lástima. Y la lástima es cuando usted tiene lástima de alguien, pero no puede hacer nada por él. Esa es la palabra conmiseración. O sea, yo siento lástima por usted, pero no puedo hacer nada por usted. Entonces, sentimos que estas personas llegan, se acercan a nosotros, nos ponen su mano en el hombro, y somos motivo de lástima. Pues quiero, por favor, que en esta mañana usted se llene del suficiente valor, de la suficiente palabra de Dios, para poder demostrarse a usted mismo y demostrarle a aquellas personas de que usted no es motivo de lástima. Usted no está viviendo una desgracia. Usted está en el plan de Dios, y que entienda de una sola vez y para esto, que después de la tormenta, después de la situación que vive, después de la situación tan apremiante que está experimentando, no le queda otra cosa más que ser bendecido por Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos que nos cansamos? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que no aguantamos? ¿Qué es lo que pasa con aquellos que sucumbimos ante la presión? Que sucumbimos ante las adversidades. Perdemos nosotros la calma, nos salimos por la tangente, venimos nosotros y cometemos cosas absurdas, no arreglamos el problema, lo complicamos y no le dimos el tiempo a Dios para que Él obrara en nuestra vida. Sí, hice la pregunta antes de orar. ¿Cree usted lo que acaba de leer? Dijimos, amén. La palabra amén es así sea. Eso es un acto o una expresión de afirmación. Yo creo lo que dice aquí. Pero ¿sabe una cosa? Esta expresión no la dijo, oiga esto, una persona que había pensado al principio como usted está pensando. Él cambió de actitud. Y lo voy a demostrar a través del pasaje lo que va a suceder. Muchos de nosotros, yo quiero compartir con ustedes esto que para mí ha sido de mucha ayuda, y sería egoísta, sería envidioso, sería una persona muy ególatra de no poder compartir con usted lo que a mí me ha ayudado de poder ver toda la panorámica, todo el panorama, toda la perspectiva como Dios lo presenta en diferentes problemas. Por eso le digo, sería afortunado usted, seríamos dichosos, sería hermoso que todas las personas que en esta mañana hemos venido fuéramos personas que no tenemos por qué preocuparnos. Y usted sabe, usted está sentado en su silla y su mente está en el problema. Usted sabe, usted está sentado en su módulo con su familia y su mente está tratando la manera de resolver o de complicar el problema. Y no hay necesidad de venir y decir, salgo de la iglesia y cuando salgo de la iglesia me enfrento otra vez con el problema. No, el problema usted no lo ha querido dejar. Usted no le ha querido dar la oportunidad a Dios de resolver su problema. Y le voy a decir las actitudes que muchas veces se toman cuando nosotros hemos sido embestidos, cuando hemos sido arrollados, cuando hemos sido nosotros personas que venimos y tomamos ese tipo de actitudes ante la acechanza de los problemas que nos llegan. Por eso yo quiero que abra usted bien, bien, no solamente su Biblia, que no abra bien sus ojos ni sus oídos, sino que su corazón a lo que dice la palabra de Dios. Le notifico esto de antemano. Lo que usted acaba de leer no es la lectura de una persona que había pensado así al principio de su problema. No, él cambió. Y es eso lo que yo pretendo en esta mañana, que todo el mundo cambie de actitud, que todo el mundo cambie de una forma distinta y pueda apreciar la situación con los ojos de Dios. Fíjese usted conmigo lo que dice el 22, para que usted se dé cuenta que el mismo personaje, le voy a presentar yo lo que dijo anteriormente. Lea de nuevo juntamente conmigo el texto inicial, lo leemos todos. Pongamos atención a esto. Mire lo que dice el Salmo 55, 22. Leémoslo todo, por favor. Dice así: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído a quién. Bueno, oiga esto. Pero ¿sabe una cosa? Que eso no lo dijo el personaje hasta que entendió que Dios tenía control de su vida. Fíjese, regrese usted conmigo en el versículo 4 al 7. Le voy a explicar esto. Fíjese pues, regrese usted conmigo del 4 al 7. Mire lo que pensó este personaje cuando le llegó el problema. Fíjese pues, mire cómo apreció. 55, en el mismo Salmo, solamente versículos atrás. No tiene que dar vuelta a la página, es en el mismo Salmo. Mire lo que dice, 55, 4 al 7. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. 5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije en el 6, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. 7. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. No es lo mismo que hemos pensado nosotros. ¿Se da cuenta? Llegó el problema. Mire, X. Yo sé que vemos acá personas, debe de sentirse afortunado que usted solamente tiene un problema. Hay un problema legal. Esto, el único problema que usted tiene en su casa es un problema legal. Ahí no hay problema de enfermedad, ahí no hay problema económico, ahí no hay problema de trabajo. No, el problema es legal. Va. Pero otro dice, yo no tengo problema legal. Mi problema es una enfermedad. Yo no tengo un problema de enfermedad ni un problema legal. Mi problema es económico. Yo no tengo un problema económico, ni legal, ni enfermedad. Mi problema es matrimonial. Yo no tengo un problema matrimonial, ni económico, ni legal, ni de enfermedad. Mi problema es con uno de mis hijos. Y otros vendrán a decir, pastor, yo los tengo todos. Tengo problemas con mis hijos, problema legal, problema económico, problema de salud y problema social. Muy bien, fíjese pues. Oiga eso. ¿Qué es lo que ha pensado usted? Lo primero, cuando nos llega un problema, lo primerito, ¿sabe una cosa? El problema se nos va al estómago. ¿Sabe una cosa? Los nervios, lo primero que nos ataca es el estómago. Usted siente que el intestino grueso dejó de ser grueso, se comió al chiquito y el chiquito ya está a punto de comerse el píloro. Por eso es que su cuerpo, oiga esto, por eso es que su cuerpo experimenta cambios bruscos. Por eso es que usted viene, se sonroja, por eso es que usted cambia su semblante, y por la única forma de poder reaccionar es a través del sudor. Usted brota y siente usted que se le cae el mundo. Mire cómo se reacciona su cuerpo. Mire cómo reacciona su corazón. Dicen por ahí que las emociones grandes causan un ataque al corazón. Las emociones grandes, ya sean de tristeza o de alegría. Uno que sacó la lotería de 57 millones, ¡pum!, ataca al corazón. Imagínese usted. Por una gran emoción, por una gran alegría. Ahora, vea usted conmigo, por favor, el versículo 4. Y se va a dar cuenta que este personaje que nosotros vemos en este momento ha pensado exactamente como nosotros pensamos. Mire, dice el 4, mi corazón está dolorido dentro de mí. My heart is broken. My heart is destroyed. O sea, ¿cómo, pastor? ¿Pero cómo me pide que yo me ponga en pie? ¿Cómo me pide que yo venga y alce mis manos a Dios? ¿Cómo me pide que yo alabe al Señor Jesucristo? ¿Cómo me pide que yo sonría si mi corazón está dolorido? Pastor, me está pidiendo un imposible. Yo no siento el deseo de sonreír, de saludar, de dar un abrazo, de carcajearme. ¿Por qué? Porque me duele el corazón por lo que estoy viviendo. Tengo un problema legal. ¿Cómo voy a sonreír? Tengo un problema económico, me está afligiendo, me está absorbiendo, me está asfixiando, me está carcomiendo. ¿Cómo voy a hacerlo? Y decía este hombre, el mismo hombre que escribió el Salmo, y en el versículo 22, el rey David dijo esto. Fíjese pues, dice, versículo 4, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y aquí está, él, fíjese, mire la salida que él tenía. Mire la opción A que él presentaba en el 6. Y dije, cuidado con hacer lo que usted piensa. Cuidado con concretar, cuidado con venir y racionalizar usted lo que usted cree que es correcto. Él dijo, pero no era correcto lo que iba a hacer. No es que Dios venga y anule su voluntad, no es que Dios venga y anule su deseo. No, no necesariamente lo que usted opina es lo correcto. Él dijo en el versículo 6, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Mentiras. El huir no es la solución. El problema suyo no es geográfico, el problema suyo es interno. A donde usted vaya, su problema le va a perseguir. A donde usted vaya, su problema se va a agravar. A donde usted vaya, su pensamiento, su conciencia, los sentimientos lo van a traicionar. Y David creía que la solución era, Señor, por favor, quisiera ser como las palomas. Quisiera ser como las aves, dame alas, Señor, para volar, para salir de aquí, para huir. Y dice Dios, no, no te las voy a dar, no te voy a dar alas, te voy a dar fortaleza para que enfrentes los problemas. Pero antes de todo esto, te voy a demostrar en un chart, en un cuadro, dónde estás en tu problema. En un chart de una escala de 0 a 10, tu problema ya no está en el punto número 5. No está en el punto número 6, que es la parte más crónica de tu problema. Tu problema no está recién incubándose. Tu problema está a punto de resolverse. Tú ya estás saliendo como la libélula, está saliendo como el renacuajo del tepocate, en esa transformación, en esa metamorfosis que tiene el renacuajo, ya está saliendo con tu cuello y estás llegando al punto número 7. Y una vez que alcances al número 7, lo que pasa con un parto, dicen que a la hermana ya se la llevaron. Ajá, y ya está en el labor and delivery. Ah, bueno, ¿y cómo le va a ella? Dicen que está dilatadita como 3 o 4. Y el médico dice que ya después de 6 y 7, ya en cualquier, en any minute. Trato la manera de ilustrar eso. Algunos de ustedes ya están dilatados. Algunos de ustedes ya se nos pasó. Ya estamos dilatando en el 8 y en el 9. ¿Sabe una cosa? Está a punto de resolver su problema. Y en ese momento, en ese bracket de su problema, ustedes cuando más piensa que su problema sea complicado. Y oír no es, le llegó la notificación, le llegó una carta, le llegó un telefonema, le llegó a usted una nota, alguien le dijo algo que lo alarmó, que le hizo imposible la vida, que le hizo perder a usted el control, que le hizo hacer cometer ustedes atrocidades, y así abruptamente toma decisiones y quiere huir. No es la salida. Y dice Dios, mira, como quisiera que vinieras tú para acá, te sentaras en mi trono y que vieras el desarrollo y el desenvolvimiento de la problemática tuya, que vieras tú cómo es que llevo yo tu vida. Yo entiendo que tu problema es grande, entiendo que tu problema es serio, pero sabes una cosa, déjamelo a mí, yo te lo voy a resolver, déjamelo a mí, let me take control. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y cuidado con esto, porque a muchos de estos problemas nosotros no hemos caído en ellos, nos hemos metido. Ahora se aguanta. Queremos muchas veces entregarle a Dios un montón de problemas que Él no ha causado, un montón de problemas que Él no ha sido el promotor, y mucho menos cuidando con aquello de decirle que the devil made me do it. No le echen la culpa ya al diablo, fuimos nosotros que nos metimos en el problema. Ahora toma chocolate y paga lo que debes, mano. Nos portamos de una forma tan irresponsable, le empezamos nosotros a echar la culpa a terceras personas de la problemática que existe, enfrente las consecuencias. Póngase los pantalones, amárrese bien el cinto y dice, yo hice, ahora pago. Pero Señor, por favor, dame la mano, dame la ayuda, dame la solución a esta situación. Y dice en el versículo 7, claro, mire el pensamiento, versículo 7, ciertamente huiría lejos, me moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Pero le voy a presentar a usted, ¿se da cuenta lo que es un problema? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su mente? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su corazón? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su familia? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su economía? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su salud? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su actitud? ¿Se da cuenta lo que el problema ha llegado a ser en su relación con Dios? ¡Lo ha destruido! Nos ha destruido porque no hemos tenido la capacidad de enfrentar nosotros la situación y decirle, Señor, bueno, déjame apreciar. Señor, bueno, déjame contemplar. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Señor, te hago una pregunta. ¿Hasta dónde va el problema? Y dice Dios, por el punto número 7, me espero. Por el punto número 8, qué bueno. Señor, ¿por dónde va mi problema? Estás comenzando, papá. Ay, Señor, ¿sabes? Cuando llegue al punto número 5, que es el nudo, que es la forma más complicada del problema, ahí es cuando más que nunca yo te necesito en la vida. ¿Y sabe una cosa que hace Dios con los que sufren de depre? Se quedan en su casa. Y se quedan viendo en su cuarto encerrado, viendo todos los hoyos que tiene el techo. 2 cucarachas voladoras, 3 arañas que ya andan incubando huevos por ahí. Por ahí pasó un ratón, ¿verdad? Y se quedan en su casa, friendo sus problemas, dándole motivo a Satanás para que meta un montón de pensamientos maquiavélicos y malévolos en su mente. Y usted se da cuenta que cada día usted ha tomado el rumbo equivocado y va de una forma descendente y descendente y descendente. No, usted no ve la salida, usted no ve la respuesta, usted no tiene la respuesta para este problema. Pero mire cómo son las cosas. El mismo hombre, ahora déjeme enseñar una cosa, el mismo hombre que escribió el capítulo 55 o el Salmo 55, el mismo hombre que escribió el 4, 5, 6, 7 y 8, es el mismo que escribió el 16. Vea conmigo. El 16. Mire qué inteligente. Mire cómo cambian las cosas. Yo quiero, por favor, que usted vea esto. Dice, en cuanto a mí, el mismo hombre, a Dios clamaré, ¿y qué dice? Y Jehová me salva. El mismo que quería huir, el mismo que quería complicar su vida, el mismo que quería arruinar su economía, el mismo que quiso complicar su salud, el mismo que quiso arruinar su matrimonio, el mismo que quiso arruinar su situación legal, el mismo que creyó que huyendo iba a resolver su problema, es el mismo que escribe ahora, que dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. ¿Sabe cuánto tomó esto? Ustedes, terminamos en el versículo 7 y al versículo, oiga esto, al versículo 16, hay 9 versículos. ¿Sabe qué pretendo yo esta mañana? Que los 35 minutos que yo tengo para predicar sean suficientes para cambiar su actitud ante el problema que tiene. Este hombre le tomó 9 versículos para cambiar de actitud. El mismo problema, el mismo hombre, la misma situación, la misma complicación, actitud diferente. ¿Y sí? ¿Se da cuenta? No se necesita ser un gran genio. No se necesita. ¡Wow! El pastor. Si ahí está en su Biblia. Eso usted lo pudo haber descubierto antes de lo que yo lo descubrí. Por eso es que toda la vida venimos e hicimos y hacemos hincapié y somos insistentes en esto. Lea su Biblia todos los días. A cualquier problema en su vida, la respuesta está en la Biblia. Les cuento yo, y es una ilustración que toda la vida mi pastor cuenta allá en El Salvador. Dice de un hombre que tenía en sus manos un problema tan grande. Su hijo había decidido, le dice, papá, me voy, por favor, me voy a la universidad y me voy a ir a estudiar. Y él dice, mijo, ¿por qué no te quedas aquí? Mijo, ¿por qué no te quedas acá? Aquí está todo esto, aquí te... No, me voy. Viene el muchacho y entonces al día de irse, su papá le dice, quiero entregarte una Biblia, te la voy a dedicar, te la regalo con todo mi corazón. El día que tengas problemas, abre la Biblia, que ahí está la respuesta a tu problema. Vino el muchacho, agarró su Biblia, la metió en su valija, se la lleva para donde estaba. Al mes, a la mamá, mami, Western Union, mami, Electra, mándame dinerito, mamá, que me hace falta. Ahí va la mamá y le manda dinero. Mamá, por favor, mami, mándame plata, por favor. Tengo que pagar el apartamento, tengo que pagar los libros. Y un día agarró el teléfono el papá y le dice, abre tu Biblia, dice el muchacho. Es como que si con la Biblia yo voy a pagar la renta. Vuelve otra vez y le prohibió el padre a la mamá. Le dijo, cuando vuelva a llamar el muchacho, no vuelvas a contestar, yo voy a hablar con él. Papá, tengo 2 meses atrasado del apartamento, no he pagado la letra de mi carro, no tengo para comer, no tengo para los libros. Abre tu Biblia, ahí está la respuesta a tus problemas. Ya la tercera vez se dijo, la última vez que hablo yo con mi papá, y a partir de ahora, si mi papá no me brinda la ayuda, yo corto toda relación con mi familia, ya no estudio y veo yo qué es lo que hago. Papá, no me han dejado entrar a la universidad, llevo 3 meses de la universidad. Papá, no tengo ni para lavar mi ropa. Papá, no he comido, estoy comiendo una vez al día. ¡Abre tu Biblia! Ahí está la respuesta a tu problema. Colgó el teléfono, familia, que no, Biblia, que no sé cuánto. Y dice que un día, desesperado, la voz del papá le hizo eco en su mente. ¡Abre tu Biblia! Y dice que abre la Biblia y en una de las páginas un billete de 100. Y pasa a otra página, otro billete de 100. Y abre la página, otro billete de 100. Y abre la página, otro billete de 100. La Biblia estaba llena de billetes de 100. No la abra la suya, que puros cobros del PUB van a ver, o del Exit de hoy. Abra su Biblia. Open. Esto no lo he descubierto yo. Eso lo usted ha tenido cerrado por tanto tiempo. Páginas cerraditas, pegaditas. Porque no queremos leer. Usted no necesita una llamada para hablar con el pastor. Usted no necesita un consejo del pastor. El pastor, ¿sabe qué le va a decir? Lo mismo que está en la Escritura. Así que ahorrémonos el tiempo y la vergüenza de que usted me cuente su problema. La respuesta está en la Biblia. Ahí está su problema. Mire lo que dice, por favor, conmigo. Regrese en el Salmo 55. Se va a dar cuenta. El mismo hombre, el mismo personaje, en el Salmo 55. Fíjese, del versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. La mayoría de las personas que estamos acá, que tenemos problemas, recomendación, no pase por alto los días de ayuno y oración. Recomendadito. Hay más 250 y pico de gentes, nosotros el día miércoles orando. Y le voy a contar esto. Y aquí está la pareja. Habían dos, tres personas que pasaron a orar el día miércoles. Y nosotros hicimos, extendimos y tratamos la manera de expandir un versículo donde decía: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No hubo invitación para aceptar a Cristo, no tuvimos visitantes, éramos todos de la iglesia, habían problemas, corazón cargado, corazón con mucho dolor, con mucho sentimiento. Pasa una persona y hace una petición, y terminamos así, 30 segundos. Pídale a Dios por su problema, pídaselo. Sale esta persona del culto y llega a su casa. Nosotros terminamos a las 8:30. Él llega a su casa a las 8:50 y el problema más grande que le estaba quitando la vida a él y a su familia era un problema de un vehículo. Llega a su casa y le cuenta a su esposa: fíjate que he recibido una llamada y mi jefe me dijo que llevara el vehículo al dealer y que él iba a pagar lo que fuera del vehículo. 15 minutos antes estaba orando aquí. Llama a una hermana, pasa al frente, dice: yo estoy pidiendo por una petición importante, el problema de un taller en mi país, mi hijo está involucrado en esto, hay un carro que está estacionado, nosotros no queremos moverlo de ahí, van a pensar que mi hijo se lo robó. El hombre del carro ya tiene 2-3 meses de no llegar. Entonces yo le dije: tápalo, mijo, por favor, y sabe qué es lo que haces, y ahí déjalo, ponlo esquineadito por ahí, y hasta cuando llegue, no te deshagas de él, no hagas nada, porque seguro que hoy lo vendes, o lo haces partes, y mañana llegó el Señor, y te vas a meter en un problema. Esa es la petición. La llamada el jueves, llama a la persona y dice: mijo, ¿cómo está? Vino el Señor y me dio $1,800 para poder arreglar el problema del carro. No, por favor, mire, mire, ya le he dicho esto, el problema es usted. No, no pase por alto. Don't take it for granted. It's you that need. Somos todos los que necesitamos. Por favor, no abuse. Dice este hombre que cambió de una actitud. Antes quería huir, antes quería volar, antes pedía alas para desaparecerse, para irse al desierto y para arreglar su problema. Este hombre, ahora que dice en el versículo 17, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y dice una cosa con seguridad: y Él oirá mi voz, y Él oirá mi voz, y Él oirá mi voz. El mismo hombre sigue leyendo: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos problemas, voy a enfrentarme, es cierto. Ya tengo 2 meses atrasados. Voy a tratar la manera de arreglar esta situación. Voy a pagar hoy el teléfono y voy a pagar el próximo mes la luz. Y después de todo esto, voy a privarme un poquito de algunos gastos innecesarios que hemos estado haciendo en la casa. Van a ser 2-3 meses de un poquito de privaciones, pero vamos a salir adelante. Y usted dirá: pastor, pero por ahí viene otra persona, dicen: hermanos, mi problema no es económico, mi problema es que ni con todo el dinero que tengo puedo arreglar el problema legal que se me ha venido. No, pastor, si el problema mío no es legal, tampoco es económico, tampoco es de enfermedad, mi problema es matrimonial. No, pastor, mi problema no es matrimonial, si con mi señora nos llevamos, mire, mejor que nunca hoy en la vida, ninguna enfermedad, mire, nada, ninguna enfermedad, ni tos. Mi problema es con uno de mis hijos. Mi problema es con una de mis hijas. No, pastor, si mis hijos son un cielo. La economía de la casa está bien. La salud está excelente. El problema legal no tenemos. Matrimonio de lo mejor. Mi problema es en el trabajo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para Dios no es imposible. Pero por favor, no sea esa persona atrabancada. No sea esa persona que por querer salir usted de su problema le pide a Dios alas para huir. No, oiga esto, y ojalá, oiga, se lo deseo, no quiero que sea la verdad, pero le digo por conocimiento de causa, huyendo no va a arreglar su problema, escondiéndose no va a arreglar su problema. Enfrente la situación y empiece gradualmente a confiar en Dios y se va a dar cuenta cómo es que Dios va a obrar en su vida. Ahora, mire este, el mismo personaje, versículo 22, y con esto empezamos a terminar. El mismo personaje: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Mire esto. Mire, las tres posiciones de este hombre. En el 4 al 7, un hombre desesperado. En el 16 en adelante, un hombre que entendió que tenía que poner todo en las manos de Dios. Y ahora en el 22, un consejero. Ahora el mismo que quiso huir, el mismo que quiso arruinar su vida, el mismo que buscó a Dios con todo su corazón, ahora es nuestro consejero. Ahora es el que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer y nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará caído para siempre al justo, no lo dejará. Y si Dios nos deja tirados, Dios no es Dios. Y si Dios no cumple su promesa, Dios es un mentiroso. Dios ha abusado, Dios se ha reído, Dios se ha burlado, Dios se ha mofado de nosotros. Y nunca en la vida que Dios permita ser esta persona. ¿Se da cuenta? La misma persona, una actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad a Dios para que fuera Él el Dios de su vida. Ya le llegó el turno, ya le llegó su hora. Hermano, por favor, escuche con esto. It's your time now. It's your turn now. Le llegó la hora. Pastor, ¿usted está seguro? Más que seguro. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos de echar nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El mismo apóstol Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No dejará caído para siempre al justo. Ya estoy saliendo de mi problema. Estoy en el punto número 8. Estoy en el punto número 9. Ya voy a salir. Estoy en la recta final. Estoy en la vuelta final. Estoy en el sprint final. It's over. It's over. Se terminó. Y sabe una cosa, no afecté a mi familia, no me afecté yo, no afectó a mi economía, porque confié en Jehová. Por eso digo en esta mañana a todas aquellas personas: don't feel sorry for me. No me tenga lástima. Felicíteme. Don't feel sorry for me. Congratulate me. Lo que estoy viviendo no es para que usted se sienta. Lo que estoy yo viviendo no es para que usted me tenga lástima. Al contrario, ya voy a salir de todo esto. Se terminó. Ya no más angustias. Ya no más desvelos. Ya no más pérdida del sueño. Ya no más intranquilidad. Ya no más codependiente de medicinas. Ya no más tratando la manera de resolver mi problema con los traguitos. Ya no más tratando de resolver mis problemas quedándome con mis amigos. Ya no más de tratar de resolver mis problemas quedándome afuera de mi casa y queriendo llegar tarde donde nadie me vea. Solo llegar a mi casa, meterme en la cama, no platicar con mi esposa, no platicar con mis hijos, no platicar con mi esposo, levantarme el día siguiente como todo un autómata. It's over. Se terminó. ¿Cómo, pastor? ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde lo leí? En la palabra de Dios. ¿Dónde fue? Un día, 3 de octubre, 2004, en mi iglesia, el pastor ya lo había visto y me dijo que no me tuviera nadie lástima, sino que nos felicitáramos. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón. Hay personas aquí en esta iglesia a quienes yo he abrazado con todas las fuerzas de mi alma. Hay hermanos a quienes yo les he tomado la mano fuertemente. y les he mirado a sus ojos. Y aunque no les haya dicho probablemente lo que hoy he compartido a través del mensaje, sí lo he deseado. Una familia linda, unos hijos hermosos, una estabilidad extraordinaria. Un potencial incalculable. La noticia ha sido devastadora. Es cáncer. La noticia es desalentadora. Es SIDA. La noticia es aniquiladora. Hay cárcel. La noticia es triste. Hay un embarazo en una de las hijas. La noticia no es nada agradable. El hijo está en drogas. La noticia no es nada alegre. Se cerró la compañía. Ya no hay más trabajo. Y no quiero seguir alimentando más ni andar mencionando lo que existe. Porque a partir de esta mañana, ese hombre que cruzó esas puertas de vidrio, esa mujer, esa familia que entraron a esta iglesia a adorar, con una mentalidad derrotista, sin esperanzas, sin deseo de luchar, sin ganas de sonreír. Así como a David le tomaron 9 versículos para cambiar de actitud, a nosotros nos han tomado 35 minutos para entender que Dios sabe lo que estamos viviendo. Y no le vamos a dar en ningún momento el gusto al enemigo. Vamos a resistirle. Vamos a luchar. No vamos a agachar la cabeza. Vamos a levantar el rostro. Vamos a poner nuestras cargas en las manos de Dios. Él nos va a sustentar. Y Él nos va a dar la victoria. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Silla por silla, módulo por módulo, línea y fila por fila, habemos personas que necesitamos de Dios como nunca en la vida. Pero si usted está acá en esta mañana sin Cristo en su corazón, déjeme decirle que la situación no luce nada agradable. Cristo quiere ayudarle. Cristo no quiere quitarle nada. Cristo quiere resolverle su problema. Cristo no quiere complicarle su vida. Cristo quiere ayudarle, que usted ponga la confianza en Él. Cristo quiere decirle que Él le ama. Cristo quiere decirle que vendrán complicaciones en su vida en el futuro, pero que todo está en control porque lo tiene Él en sus manos. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Repita por favor allá dentro de su mente esta oración sin que nadie le vea. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de aceptar a Cristo en su corazón, aunque usted nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, repita dentro de su mente esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque me arreglaste mi problema legal. Gracias, Señor, porque me arreglaste mi problema del hospital, en la complicación de no poder pagar yo los biles. Gracias, Señor, porque me has ayudado a resolver mi problema en casa. Pero tengo otros problemas, Señor. Y yo vengo en esta mañana a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna, la seguridad de la salvación de mi alma y del perdón de todos mis pecados. Te acepto desde hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más solemne de su vida. No se pierda esta oportunidad. Llévese a Cristo en su corazón, aunque usted nunca más regrese a la iglesia. Pero sea inteligente y tome la decisión más importante de su vida. Ahí donde está. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración mientras todos estamos orando, ahí donde estamos, una persona, levante su mano. Ahí donde está. Levante su mano. Usted que ha orado conmigo, usted que ha repetido conmigo la oración en esta mañana, una persona, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana. No se trata de cambiar de iglesia, No se trata de cambiar de religión, se trata de llevarse a Cristo en su corazón. ¿Ahí dónde está? Levante su mano, alguien esta mañana. ¿Ahí dónde está? Levante su mano y la baja rapidito. Si usted ha orado, si usted ha repetido, si no lo ha hecho, no hay ningún problema. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien, una persona. Hermana Connie, por favor, y hermano George, si pueden pasar por acá, por favor. Alguien. Hermano George, por favor, si puedes pasar por acá. Tu esposa, si se puede. Alguien más. Una persona más en esta mañana. Alguien más ahí donde está. Alguien más. Hermana Connie, ven para acá, please. Hermano George. Alguien más en esta mañana. Bien, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te alabamos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. No hay excusa. No hay salida. No hay retorno sin Cristo. Pero con Cristo las puertas se abren y nunca más se vuelven a cerrar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.